Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es lógico que muchos andaluces estén cansados de la situación política de su comunidad autónoma. Es lógico que muchos estén cansados de llevar muchos años votando por un cambio y frustrados porque ese cambio no se produzca. Según las encuestas, 6 de cada 10 andaluces quieren un cambio. Otra cosa es que lo voten a favor de ese cambio. Es lógico que la frustración haya aumentado porque hace pocos años apareció un nuevo partido que hablaba de cambio y al final ese partido nuevo acabó apoyando a los de siempre. Es lógico que haya alarma porque están llegando muchos inmigrantes, algunos mueren en las aguas del estrecho. Andalucía no cuenta con suficiente apoyo de Madrid y de Bruselas para hacer frente a la crisis migratoria y es lógico que eso provoque preocupación. Pero, a mi modo de ver, ni el cansancio ni la crisis migratoria de los últimos meses parece justificar un voto protesta que demoniza a los inmigrantes. Un voto protesta que fragmentará aún más el posible voto del cambio. Votar siempre es un ejercicio de coraje. El mayor coraje es el realismo de aceptar lo posible y a partir de lo posible propiciar el cambio. Hay protestas que no reducirán la frustración. Te aliviarán un día, pero con el tiempo la aumentarán. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, hay más historias de las que estamos pendientes en la tarde. Y una de ellas tiene nombre propio, el de Cristina Cifuentes, a juicio por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Urbano Canal.
Sí, porque la jueza del caso máster ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de falsedad documental en relación a su máster que cursó en 2011-2012 en ese centro. Fin, por tanto, a la instrucción del caso y que supone también el procesamiento al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad, Enrique Álvarez, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito. La jueza cree que existen indicios suficientes para creer que Cifuentes dio instrucciones a Feito para ocultar que no había superado las asignaturas del máster cuando se publicó esa información y considera también que las explicaciones de la expresidenta en sede judicial no fueron creíbles. Los cuatro, según el auto, podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental que castiga a las autoridades o funcionarios públicos que lo cometan con penas de 3 a 6 años de prisión, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. Este auto, que es recurrible ante el propio juzgado, ante la Audiencia Nacional, es el paso previo a la apertura de juicio oral.
Y atención a este dato, 3 de cada 4 mujeres en España desean tener al menos 2 hijos, pero tienen menos por motivos laborales y de conciliación. Paloma Serrano.
Sí, Pilar, y también añadimos las razones económicas. Son datos de la encuesta de fecundidad de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Preguntas, por cierto, que no se hacían desde 1999. Las mujeres demandan un aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad, flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres, y una asignación para las familias con hijos menores de 18 años. Actualmente la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos. Por primera vez, y esto es interesante, se ha preguntado también a los hombres y sus respuestas no difieren mucho de las mujeres.
Y del final de esta historia podemos contar que no pasó nada grave, menos mal, porque un piloto se quedó dormido y provocó que su avión se pasara casi 50 kilómetros de su destino. José Cobian.
46 para ser exactos. Dice la compañía que el piloto se durmió de manera involuntaria, solo faltaba. Ha ocurrido en Australia con un avión que afortunadamente iba sin pasajeros porque es de carga. El caso es que el piloto se puso a los mandos a pesar de haber dormido poco o nada la noche anterior, por lo visto debido a una crisis personal. El problema se hizo evidente cuando la torre de control no pudo poner en contacto con el piloto y el avión siguió su camino más allá del punto de destino. Finalmente, la aeronave pudo aterrizar a salvo en King Island.
Menos mal, como decimos. Bueno, hay más historias que te contamos en 25 minutos, Urbano.
El gobierno podrá cerrar páginas web sin que un juez lo autorice. Será así si sale adelante la ley de propiedad intelectual que actualmente se encuentra en el Congreso. Un abogado especializado en este tema nos va a aclarar todas las dudas.
Pues tenemos muchas dudas sobre estos procedimientos de cerrar páginas web.
Y bueno, pues también vamos a hablar de la hormiga de fuego que ya está en la península. península y la muy puñetera mide solo un milímetro, pero puede dejar ciegos a los animales si les pica cerca de ellos. Luego estará con nosotros un experto que nos va a elaborar un informe sobre la presencia de este insecto en nuestro país.
Bueno, pues eso será, como decimos, en unos 25 minutos, porque ahora es tiempo de Deportes en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, quinto partido de la fase de grupos. El Real Madrid clasificado en Roma, con Isco en la grada, es la noticia. El Valencia eliminado, hoy turno para el Barça en Eindhoven contra el PSV. El Atlético en Madrid contra el Mónaco. Así suena la victoria del Real Madrid en Roma 2-0.
¡Ojo! ¡Bale! ¡Chuta Bale! ¡Gol, gol, gol!
¡Bien!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Gareth Bale!
¡Y le quería
quitar! ¡Gol de Lucas Vázquez! ¡La pone Bale! ¡Benzema la baja de cabeza! ¡Y Lucas Vázquez!
Luis Munilla, las cosas que pasaron antes y durante el partido.
Para empezar, el partido arrancó con dos noticias. El Real Madrid ya en octavos de final por el otro resultado del grupo, se jugó antes, e Isco, como decías, en la grada. Solari volvió a dejar a Asensio en el banquillo y dio entrada a Lucas y a Llorente, que destacó haciendo de Casemiro. Pero el primer tiempo fue para olvidar. El Real Madrid de más a menos y la Roma haciendo camino. Pero al campeón no se le puede perdonar. Under falló el gol del año justo antes del descanso y despertó a la bestia. Nada más comenzar la segunda parte, Bale aprovechó un error de Facio para hacer el 0-1. Y en el 59, Lucas el 0-2, tras una gran triangulación con Benzema y con Bale. El partido ya fue un paseo para un Real Madrid que se vino arriba y que encontró bálsamo para sus dolencias en la competición que le transforma y que ya le contempla como primero de grupo para el sorteo de octavos.
Real Madrid-Roma en la siguiente fase, gracias al CSKA de Moscú, una victoria Pilsen 2, que da para el Real Madrid el partido en casa frente al CSKA. Y de repente, Isco en la grada.
Ha habido bombazo en esa alineación de Santiago Hernán Solari, que ha descartado a Isco. El malagueño ni siquiera se va a vestir y va a presenciar el partido desde el palco. Evidentemente,
Isco le faltó el respeto al entrenador. Además de que hay un tema personal de falta de química. Pero que el castigo de hoy es por una falta de respeto a Santiago Hernán Solari. Esta falta de respeto se pudo producir el pasado fin de semana y es por eso, por la decisión que ha tomado Solari.
Manolo Lama contando por qué Isco terminó en la grada. Vamos a preguntar, Melchor Ruiz, ¿cómo ha encajado esta situación en el club?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en el club, como entre los jugadores, aficionados y medios de comunicación, también causó sorpresa anoche el que Solari decidiese descartar a Isco. Pero a partir de ahí, en el club saben muy bien cómo es Santi Solari y además tienen, desde su llegada, la libertad absoluta para tomar cuantas decisiones deportivas considere oportuna, por mucho que algunos piensen lo contrario. Y máxime las circunstancias en las que Solari cogió al equipo y el rendimiento que habían dado hasta ese momento los jugadores. Por eso no se meten en las decisiones deportivas de Solari, que como decía anoche Butragueño en el Olímpico de Roma, son cuestiones de entrenador. Así que, aunque algunas cuestiones pueden gustar más o menos, en el club las respetan totalmente.
Esta es la explicación del entrenador, Solari.
Decisiones puntuales para momentos puntuales. Yo sé que ustedes siempre preguntan por los que no están, no por los que están.
Pero no es cualquiera el que no está.
No, por supuesto, evidentemente. Y ya está, no tengo nada más que decir. O sea, yo tengo que elegir, estoy aquí para eso.
¿No hay una sanción disciplinaria?
En absoluto.
Son declaraciones a la ESPN después del partido. Y ahora, Arantxa Rodríguez, ¿cómo lo ha encajado Isco Alarcón?
Pues Isco está muy fastidiado por no haber podido participar en el partido de ayer contra la Roma, aunque ni mucho menos va a bajar los brazos. El malagueño tiene más ganas que nunca, sigue tan comprometido con el Real Madrid como cuando jugó con los puntos internos de la operación de apendicitis en el Camp Nou. Anoche vio el partido desde el pitido final en la grada y a pesar de que mucho se habla de su forma física, está por debajo de su peso de los últimos años. Al acabar el encuentro, pasaba por la zona mixta y respondía así a las preguntas de los compañeros de las televisiones.
Isco, estar bien, bien. ¿Y tú?, decía el futbolista. ¿Y qué dice el vestuario? Aquí van tres opiniones: Lucas Vázquez, Marcos Llorente y Marcelo.
Sí, bueno, yo creo que el que diga que no le sorprende, pues mentiría, ¿no? Yo creo que bueno, Isco es un jugador importantísimo para nosotros y seguro que llegará su momento.
Bueno, nosotros al final las decisiones del míster las respetamos.
como él dice, somos 24 jugadores, tenemos que jugar todos y bueno, igual que a mí me toca también mucho quedarme fuera, pues le tiene que tocar a todos.
Todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar, eso yo creo que han pasado todos jugadores. No digo que Isco no trabaja, pero hay que trabajar, ver dónde está fallando para mejorar.
Y estos son los goles que eliminan al Valencia de la Liga de Campeones, el de Turín.
¡Gol de Mandžukić! La jugada individual de Cristiano Ronaldo en área grande, hace la bicicleta, yo creo que dispara a portería, pero le sale un pase
magnífico. Y el de Old Trafford. El gol de Fellaini que le manda a la Europa League al Valencia. José Manuel Segarra, ¿cómo es el día después de la eliminación del Valencia?
Pues no ha habido, Corrochano, mucha autocrítica, la verdad, en el Valencia. 5 puntos sobre 15 posibles y sí bastante incidencia en la injusta victoria del United por esas manos de Fellaini en el gol que provocó la eliminación de los de Marcelino. A esta hora preocupa el estado físico de Rodrigo Moreno, que fue sustituido y al que le están haciendo pruebas. Ahora mismo es duda para el choque del sábado en el Bernabéu.
Tres sonidos. Marcelino, después de saber que Fellaini se la había llevado con la mano.
Lo que sí que nos extraña, a mí por lo menos, es que teniendo el VAR, pues en esta competición tan grande, la mejor de clubes del mundo, pues no esté presente todavía.
Y Fellaini preguntado por la mano.
No, for me it's not a hand.
Para mí no es mano, controlo el balón. Si toca mi mano no es a propósito.
On purpose.
Y Mourinho sacando pecho después de meterse de nuevo en la siguiente ronda.
En primer lugar, quiero mandar un mensaje a todos mis seguidores. He jugado 14 ediciones de la Champions y me he clasificado las 14 veces. Solo dos años no la he jugado y he jugado la Europa League. Las dos veces la gané. Así que en 16 años me clasifiqué 14 veces. Y los otros dos gane la Europa League. Solo es un dato curioso para mis seguidores.
El último partido del Valencia en esta fase de grupos va a ser Valencia-Manchester United. Vamos con el resto de la jornada. ¿Quiénes están clasificados ya para la siguiente ronda, Carlos Saez?
Pues Corro, Nico Kovac salvó la cabeza al frente del Bayern con la victoria de los suyos por 5-1 frente al Benfica. El equipo bávaro está clasificado, pero todavía no como primero de grupo, ya que el Ajax venció 0-2 en el campo de la ECA. Y en el grupo F, el City empató a 2 sufriendo ante el Lyon con goles de Laporte y Agüero. El equipo de Guardiola ya está clasificado, aunque tampoco como primero de grupo. En el otro encuentro, el Hoffenheim perdió por 2-3 ante el Shakhtar Donetsk.
Resultados de la Liga de Campeones Juvenil: Roma 1, Real Madrid 6, Juventus de Turín 3, Valencia 0. Hay más noticias en la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nueve de la noche en Holanda, en Eindhoven, PSV Barcelona. Vamos con las noticias en la Condis del Barça, que tiene alguna duda, sobre todo en el ataque.
Sí, porque tiene la baja de Luis Suárez. El Barça hoy buscará sellar la primera plaza de grupo ganando al PSV. Valverde fue claro, no piensa hacer experimentos en el once. Recupera a Coutinho, del que confirmó su titularidad. También a Rakitic, le dio muchas opciones de ser de la partida. Y vuelve en Champions el Pichichi, Leo Messi, tras perderse en los dos últimos encuentros contra el Inter de Milán. Por contra, no están, como te decía, Suárez, Artur y Sergi Roberto por lesión. Con estas bajas, el equipo titular apunta al formado por Ter Stegen, Semedo, Piqué, que Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Dembélé, Messi y Coutinho. Unos 1.600 culés estarán en el Philips Stadium con capacidad para 35.000 aficionados.
¿Y qué contamos, Manolo Oliveros, del Super PSV de Philippe Cocu?
Super PSV en la Liga Holandesa, Corro. El PSV Eindhoven sin novedad, prácticamente siempre los mismos. El sábado frente al Heerenveen, por ejemplo, en Liga, puso el mismo equipo de gala, lo mismo que esta noche y el mismo 11 que jugó en el Camp Nou. En la Liga son intratables, 13 partidos, todo victorias y casi 4 goles de promedio. Y en la Champions solo tienen un punto, pero ganando aspiran a jugar la Europa Liga. En el equipo destacan el Chucky Lozano, el uruguayo Gastón Pereiro, el lateral gallego Angeliño o el ariete Luke de Jong.
Especialista en los PSV Barcelona, Fernando Evangelio.
Está compitiendo mejor el campeón de Holanda de lo que dice el único puntito que decía Oliveros que llevan en esta fase de grupos. Su dominio en su país se basa sobre todo en ser un equipo bien organizado y que sabe aprovechar sus ataques. No es un equipo que se ruborice por meterse atrás. Las bajas del Barça y el modelo de juego del PSV podrían depararnos un partido poco entretenido.
El otro partido suena muy bien de este grupo, Tottenham-Inter de Milán. Y a las 7 menos 5 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Mónaco, vamos con las noticias del equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Va un poco justo el Atlético de Madrid del Cholo Simeone esta noche frente al Mónaco, con los cuatro jugadores lesionados guión tocados que se quedaron fuera de la lista de convocados. Esto es Costa, Godín, Juanfran y Jiménez. Pero en cualquier caso va a poder alinear un once competitivo que, si no cambia lo probado en las últimas horas, sería formado por Oblak en la portería, con Arias, Savic y Lucas Felipe, con Tomás, Rodri, Vitolo, Correa y con Griezmann y Kalinic en la punta del ataque.
Sobre la noticia que contó Antonio Ruiz de que a lo mejor Diego Costa se tiene que operar, parar por el dolor que tiene en el pie, este es Simeone.
Digo, está haciendo un esfuerzo enorme y bueno, se evaluará el departamento médico qué es lo mejor para el futuro de él y para el futuro, obviamente, de lo que vendrá.
Entiendo que Simeone no se plantea a corto plazo un Atlético Madrid sin Diego Costa.
No, es que no lo tengo en la cabeza. En las transacciones yo no participo. Mientras él esté bien, nosotros tenemos siempre hemos tenido posibilidades. Y la verdad que se ha ido, nos ha costado volver a salir campeón, ha vuelto y nos ha ayudado a salir campeón, porque sin él nos ha costado mucho.
Especialista en los Atlético Mónaco, Fernando Evangelio.
Su primera victoria desde agosto, el pasado fin de semana, contra un rival directo, es buena noticia para el rival del Atleti, pero no disfraza el delicado estado de un equipo que hace dos temporadas soñaba con una final de Champions y ahora pelea por no bajar. Golovin necesita ritmo de competición, Falcao es la única referencia visible de un equipo plagadísimo de bajas y muy falto de experiencia. Si el Atleti apuesta por el mismo plan que contra el Dortmund, toma la iniciativa, va por el rival y muestra una buena versión de sus estrellas, tiene la oportunidad de golear.
Acaba de preguntarle José Nieto a Enrique Cerezo, presidente del Atlético, por la ampliación de contrato del Cholo Simeone.
Me hablas de la renovación cuando ahora está de moda que no os gusta el sistema de juego que tiene el Cholo, y yo creo que tiene un sistema fantástico y maravilloso, y que además él, como es su sistema, pues yo creo que él, como nosotros, estamos orgullosos del sistema que tiene.
El otro partido de este grupo también suena muy bien, Borussia Dortmund-Brujas a las 9 de la noche. Carlos Sáez, ¿qué tenemos además de esos partidos en el día de hoy?
Apunta Corro, partidazo en Europa, PSG-Liverpool con los dos equipos jugándose el pase a octavos. Ayer confirmó Tuchel que tanto Neymar como Mbappé van a estar disponibles. Además, en Nápoles recibe a la Estrella Roja. Ojo a cómo está el grupo, líder Liverpool con 6, segundo Nápoles con 6, tercero PSG con 5 y cuarto Estrella Roja con 4. Y en el grupo del Oporto, líder recibe al Schalke y en el turno de las 7-5 el Lokomotiv ya sin opciones recibe al Galatasaray, que todavía podría clasificarse.
Se están jugando los partidos de la Liga de Campeones Juvenil, Atlético de Madrid 1, Mónaco 0 en la segunda parte y PSV 0, Barcelona 1 también en la segunda parte. Hay noticia, Quique Iglesias en el Español. ¿Se acuerdan del codazo de Stuani a David López? ¿Qué está pasando, Quique?
Sucedió hace 3 días, pero aún escuece. El enésimo codazo de Stuani a David hizo mella en la nariz del defensa del Español y en el amor propio de un David que hoy no se ha dejado nada por decir del pichichi de la Liga.
Que la jugada es
creo que la jugada es totalmente indecente. Creo que es una agresión. Creo que lo hace con voluntad de hacerlo. Me tiene cogido. En 3 partidos me ha sucedido 4 veces. Es una falta de respeto a un profesional, a un compañero de profesión y a un ex compañero de equipo. Le he perdido la admiración y el respeto que tenía por este tipo de acciones.
La admiración, el
mañana se juega la jornada de la Europa League. El Sevilla, el líder de la Liga, está ya en Bélgica para jugar con el Standard de Lieja y allí está un enviado especial de la cadena COPE. Oliva, noticias del Sevilla.
El líder de la Liga Española, Corro, ya se encuentra en Lieja, en donde mañana va a buscar un empate que le dé la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. Tiene la baja del central Sergi Gómez y en la expedición del Sevilla, aquí en Bélgica, se habla hoy más de la posibilidad de pelear por la Liga. De hecho, el presidente Pepe Castro acaba de decir en el aeropuerto de Lieja que si en el mercado invernal el club tiene que hacer un esfuerzo económico importante para aspirar a todo, lo hará.
Si hay alguna posibilidad que mejore o que refuerce en la ventana de diciembre algún cambio es posible que se haga, nosotros estamos atentos a eso, que si hay que hacer algún esfuerzo porque lo veamos obligatorio o lo veamos necesario para seguir aspirando a lo máximo, sin duda lo haremos.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 3 noticias más de fútbol. Hoy se juega un Athletic de Bilbao-Huesca. Partido aplazado en su día de la Copa del Rey a las 9:45. Pero Peña, la atención está puesta en el proceso electoral del Athletic de Bilbao.
Sí, porque aunque desde hoy hasta el 7 de diciembre estará abierto el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia rojiblanca, todo indica que nadie saltará al ruedo electoral. De hecho, los amagos realizados en las últimas horas han quedado en fuegos de artificio y las miradas se giran de nuevo a una hipotética candidatura continuista poco probable. En medio de esta incertidumbre institucional llega la Copa como un caramelo en envenenado para el equipo de Bericho. Las novedades en la convocatoria rojiblanca son Yuri, Geray y Guruceta. El Huesca, por su parte, ha llegado a Bilbao también con tres novedades en su lista: Semedo, Camacho y Longo. Francisco tirará de rotaciones pensando en la Liga.
Cita con el Mundial Sub-17 femenino. España está en semifinales. Enviado especial, Daniel Asenjo.
Cuando sean las 4 aquí en Montevideo, las 8 de la tarde en Madrid, la Sub-17 femenina se va a enfrentar a Nueva Zelanda, la cenicienta del torneo, en las semifinales del Mundial de Uruguay. En principio España es favorita, aunque Toña ahí rechaza esa etiqueta para sus chicas, intentando quitarles presión. El grupo está concentrado, la única baja en principio será la de Leire Peña, con problemas en los isquios. La otra semifinal, México-Canadá.
Recuerden, decisión de la Conmebol, River Boca se juega el 8 o el 9 de diciembre fuera de Argentina, falta por determinar la sede. Y es noticia de esta mañana, Luis Munilla, un grande del deporte español, dice que se va a retirar.
Así lo ha confirmado el deportista madrileño esta mañana en un acto organizado por el diario ABC. Corro Fernández, de 27 años, colgará los patines en 2019 tras el europeo de Bielorrusia, que se disputará en el mes de enero y en el que Javier Fernández buscará su séptimo título continental consecutivo, algo que nadie ha conseguido en la historia del deporte. El patinador español, un auténtico pionero en nuestro país, deja además un fabuloso legado de dos títulos mundiales y una medalla de bronce olímpica. Tras su retirada, se centrará en el espectáculo Revolution on Ice, del que ya han disfrutado más de 20.000 espectadores en su gira por España. Este era el momento en el que Javier Fernández explicaba los motivos de su retirada.
Yo me retiro este año porque el deporte lleva también como trabajo tu cuerpo, y tu cuerpo llega un momento que no puede más. ¿Qué quieres, que el deporte te retire o retirarte tú del deporte? Yo prefiero retirarme cuando creo que es el momento exacto, cuando estoy contento con mi trayectoria deportiva y donde tengo un proyecto del futuro.
Y dos noticias del motor. Fórmula 1, Carlos Miquel, Carlos Sainz montado en su McLaren.
Emocionante la primera jornada de entrenamientos de Carlos Sainz con McLaren. Nuevo casco, nuevos colores, nuevo ingeniero de pista, todo nuevo para él, y trabajo extenso el que ha hecho el piloto madrileño. 149 vueltas, tandas largas y pruebas aerodinámicas por la mañana y tandas cortas con pruebas de velocidad por la tarde. Ha terminado con el quinto registro a 2 segundos del mejor tiempo logrado con Ferrari por Charles Leclerc.
Y motos Borja González, Marc Márquez montado en su Honda para el año que viene.
Último test en 2018, ya pensando en 2019 para MotoGP. Va a terminar aquí el trabajo, de momento con Márquez al frente, pero con todo muy igualado. Dovizioso y Nakagami han quedado muy cerca del campeón del mundo. También Jorge Lorenzo, que ha conseguido ir muy rápido con la Honda. Va a seguir sin poder hablar y sin comentar qué es lo que parece de la moto, pero en principio está muy contento con esos saltos. Recordemos, Márquez también en un test al que vuelve a venir con la precaución de no hacerse daño, acompañado por un fisioterapeuta y a la espera de no perjudicarse más ese hombro izquierdo que se operará este mes de diciembre.
Noticias de la NBA. Ibaka se lleva el duelo español de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Raptors remontaron en Memphis a base de triples y consiguieron su sexta victoria consecutiva. Ibaka anotó 16 puntos, mientras que Marc Gasol, que volvió a ser el mejor de los suyos, se fue hasta los 27. Además, los Nuggets de Juancho Hernán Gómez vapulearon a los Lakers. El alero madrileño volvió a ser titular y sumó 12 puntos en la victoria por 32 de diferencia del conjunto de Denver.
Ha anunciado Lasso que Jul no juega mañana el partido Real Madrid-CSKA de la Euroliga. Está volando España a Turquía para disputar un partido de las ventanas clasificatorias para el Mundial. En balonmano, ayer ganó el Barça al Granollers 30-23. Hoy, además, León Frigoríficos Morrazo 20-45. Y comienzan dentro de un rato las partidas rápidas para decidir el campeón del mundo de ajedrez entre Caruana y Carlsen. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. A partir de las 3:30, sonido de anoche del partidazo, se pueden imaginar, asunto Isco.
Lo que sí parece claro es que no hay química entre los dos. Esa química posiblemente habrá derivado en cada vez más mal rollo, y luego ha podido pasar lo que hemos contado ahora, que pudo haber una falta de respeto de Isco a Santiago Hernán Solari. Yo creo que, evidentemente, esa falta de respeto ocurrió después del partido de Eibar y por eso tomó la decisión.
Esto a Solari le viene muy bien, porque en el Bernabéu está muy mal visto
aguantarle las cosas a los niños.
Ni lo voy a aplaudir ni lo voy a justificar, pero es difícil ponerse en la situación de Isco. Isco era bandera de Julen, pero bandera hasta límites insospechados.
Con Lopetegui eran Isco y 10 más.
Le llegó a decir, tu apendicitis es la mía. Pasar de esa situación a ser un meritorio en el Madrid no debe ser fácil.
El problema de Isco es que el primero que tiene que ser consciente de que no está bien es él. No está bien.
Un jugador del Real Madrid esta temporada tiene derecho a faltarle al respeto a ningún entrenador.
Yo creo que hay algo más que solo el estado físico de Isco.
A Isco le dolería más que a ninguno la marcha de Lopetegui.
Más que a ninguno. Más que a ninguno.
Más que a ninguno, si rebobinamos, debe de ser así. Llega la apendicitis, llega toda una serie de cuestiones, el hombre no está bien. Ahora, lo que no se puede en un vestuario tolerar es una falta de respeto.
Claro.
O sea, es que eso es así. Ahora, claro, que yo comprendo que la marcha de Lopetegui para Isco, pues oye, una noticia fatal. Fatal, llega el otro, sin decir que el primer día están mal. Ahora, lo que no puede ser es cagarte con perdón en medio del que manda y esto no pasa.
Y la encuesta, se pueden imaginar que pregunta sobre esto. ¿Y qué dice la encuesta, Lolo Martínez?
La pregunta es, ¿qué te parece que Solari dejara a Isco en la grada? Hemos dado dos opciones que son bien o mal. Ya al 64% de nuestros votantes le parece bien, mientras que al 36% le parece mal. La gente entiende la decisión de Solari. Corro.
Bueno, teniendo en cuenta la información que dio ayer Manolo Lama de la falta de respeto que tuvo Isco con Solari, según contó anoche en el partidazo. Vamos con el reto, Pedrito. Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pedro, Martín, 1, 2, 3. Bueno, recuerdo que Pedro Martín está buscando esta semana, viendo el lío que había pasado en Argentina, está buscando un artistazo. Y el artistazo es argentino. ¿Estás ahí, Pedro, o qué? ¿Me estás escuchando o no? No, no me está escuchando, ¿eh? Cuento ya las pistas, ¿eh? Es un artistazo que reside en Madrid desde hace 50 años y que además nació en La Pampa. Es un artista muy conocido. Le pregunté yo a Pedrito Martín si era un artista que se dedicara a la pintura, a la música, y me dijo, sí, sí, es un músico, un tío que se pone en el tabla. Bueno, ya saben que pueden mandar las respuestas con estas dos pistas, y ahora le pregunto a Pedro Martín la tercera cuando aparezca en antena. ¿Estás ahí, Pedro?
Estoy aquí, sí.
Di la tercera, que no nos da tiempo a más, di la tercera.
La tercera es muy, muy, muy amigo de Pepe Domingo Castaño.
Ah, muy buena pista. Vale, ya no te digo más, que me he enrollado yo y ya no te he dado paso.
Sí, pero yo estaba aquí, sí.
Venga,
sí,
un abrazo. Hasta luego. Pedro, hoy a las 6:30, Pedro, ¿eh?
Hoy muy, muy pronto.
6:30, que hay partido Atlético Mónaco a las 5:45.
Sí, sí, ya he tenido la maleta.
Venga, un abrazo. Esa es la pista. Es muy amigo de Pepe Domingo. Al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente. El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha admitido a trámite el recurso que le planteó el Gobierno sobre la resolución aprobada en su día por el Parlament de Cataluña reprobando al rey. Esta noticia es importante por varias razones. Primero, porque esta admisión a trámite por unanimidad va en contra de lo que había dicho el Consejo de Estado. El Consejo de Estado se mostró en contra. Pero bueno, ahora el Constitucional admitirá trámite por unanimidad, quiere decir que todos los jueces están de acuerdo, dice que no, que esto sí, que esto es competencia suya, a pesar de lo que dijese el Consejo de Estado. Segundo, porque el Gobierno arrastró bastante los pies en esta cuestión. Tardó en plantear el recurso, fue y vino, y al final, en este dar por la mañana una de cal y por la tarde una de arena, pues al final planteó el recurso. La admisión a trámite por unanimidad manifiesta la importancia que tiene el tema. Y tercero, quizá que sea lo más relevante, los independentistas aseguran que aquella resolución aprobada a principios de octubre por el Parlament de Cataluña no era sino una forma de libertad de expresión. Hombre, ¿cómo se le va a limitar la libertad de expresión a un parlamento, a un parlamento autonómico? Pero es que la cuestión no es la libertad de expresión. Es que el parlamento autonómico se pronunció sobre una cuestión sobre la que no tiene competencias. Se pronunció sobre el jefe del Estado. Es decir, aquí la cuestión es poner límites a la actividad del Parlamento de Cataluña. Por eso era tan importante el recurso que el Gobierno tardó en plantear y por eso es tan importante que se haya admitido a trámite. O sea, los jueces del Tribunal Constitucional consideran que no, que sí, que esta es una cosa relevante y que hay que estudiarla, que no es una fruslería,
que no solo es una cuestión de libertad de expresión, que hay que delimitar las competencias de un Parlamento que es autonómico, que no representa soberanamente a Cataluña, porque la soberanía es la de todos los españoles de forma indivisible. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, pero ya es un indicio importante esta admisión a trámite por unanimidad. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te ha tocado alguna vez algo en una rifa, en un concurso, en el súper? No sé, a lo mejor has visto algún programa de televisión de estos de concurso, incluso el 1-2-3. ¿Has participado en el 1-2-3, Fernando?
El 1-2-3, pues el 1-2-3 es arqueología televisiva.
Bueno, pues sea arqueología televisiva, pero hay gente que nos escucha y que fue al 1-2-3. Yo conozco alguno, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, conozco alguno. Bueno, a mí no me ha tocado nunca nada, miento.
En la época madura de su vida, claro.
Bueno, claro, obviamente hay de todo, claro. Me tocó una vez una cámara compacta Canon en la fiesta de Navidad de la empresa. Sí, hace como 7-8 años. Creo que es lo único.
Una cámara compacta Canon.
Una pequeñita, de aquellas primeras digitales. Sí. Creo que es la única vez que me ha tocado algo en mi vida, en una rifa o en algo de esto. Pero los oyentes resulta que a lo mejor tienen otras experiencias. Y es que, mira, en Bangkok se ha celebrado una carrera en la que 300 parejas de novios competían por un suculento premio. La luna de miel con todos los gastos pagados en las Maldivas. Y claro, Rosa, hubo tortas para conseguirlo.
Hombre, buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Pilar Fernando. Imagínate, pedazo premio valorado en 60.000 euros. Las parejas tenían que ir vestidas de novios. La carrera eran 3 kilómetros con diferentes fases, más de 300 parejas.
¿Y no era más barato pagarse las vacaciones que todo eso?
Pues a lo mejor te digo yo que no, 60.000 euros unas Maldivas no está mal, de luna de miel que te la regalé.
Todo lo alto entonces, ¿no?
Sí.
Viaje.
Se lo tuvieron que currar porque fíjate, la carrera era curiosa. El último kilómetro, por ejemplo, consistía en una prueba de resistencia. El novio tenía que llevar a caballito a la novia hasta la meta.
Ah, mira qué sofisticado, Sí, una prueba como así muy pero de novios, ¿no?
Pero es verdad que todos hemos participado en algún concurso.
¿En qué?
Sorteo.
¿En qué has participado tú?
Yo suelo participar en muchas cosas, otra cosa es que me toque.
Pero vale, por ejemplo,
tú mandas cupones.
La rifa parroquial nos vale,
también,
¿no?
También vale.
La rifa parroquial.
Claro.
Y la lotería y los...
Hombre, si ya encontramos a alguien que le haya tocado la lotería un montón de millones, que nos explique cómo es la sensación, por favor.
O sea, sorteos de todo tipo,
bueno, a lo mejor te ha tocado 100 euros de la lotería.
Pero tanta alegría que te ha proporcionado eso, ¿no?
Son más divertidos otro tipo de cosas que nos han tocado y que están contestando los oyentes y que nos hacen gracia. A mí, por ejemplo, me tocó mandando descafeinados de estos de sobre, 2.000 pesetas.
A mí
me mandaron una vez en un sobre.
Eso era cuando eras pequeña, ¿no?
Pero eso no era una rifa, eso era que si uno rellenaba todos los cupones,
claro,
podía tener.
Pero no a todos les tocaba. Porque lo mandan muchas veces y eso
o sea,
me
tiene
toca
que
una.
Haber un factor de suerte, ¿no?
Por supuesto.
No,
un concurso, ¿no? También.
Un concurso,
¿no?
Un concurso de, ¿qué? Suerte, de belleza, de habilidad.
Sí, no, de habilidad.
De belleza.
De habilidad, de belleza, no sé. Hombre, a lo mejor.
A vosotros sí, seguro. Vosotros porque no habéis querido presentaros. Que
de
si
disfraces,
no, hubierais ganado de sobra, vamos.
De disfraces también, en un concurso de disfraces.
¿Pero
mira
dónde están esos apartamentos del 1-2-3 que decía antes Pilar? Esos coches.
El coche.
¿Existían realmente?
¿Hombre?
¿Existían realmente o era un mito? Pues venga, que nos llame alguien que...
El coche que era considerado...
Que lo ganase.
No una condena, sino el mayor de los premios.
Mayor de los premios. La cesta de Navidad del supermercado hoy en día también, ¿eh? Si te tocas una suerte.
Ah, esta es otra cosa que también te reparten cuando compras, papeletas que pierdes inmediatamente al cambiar de pantalones. Se pierde la papeleta. ¿Dónde estaba la papeleta?
Buscamos tus historias de todo esto, a ver qué sale.
Los oyentes dicen por aquí, una primitiva que echábamos en clase en el 98 me hizo mucha ilusión. En total, 6.300.000 pesetas. Tocamos a 300.000 pesetas por cabeza.
Ah, un dinerito ya, ¿eh?
Hombre, en esa época era un dinero.
No está mal, no está mal.
Dicen por aquí también, en mi época del pavo estaban de moda los bollicaos, me zampaba uno cada día. Recuerdo que había un sorteo, había que mandar códigos de barra. Sorteaban el Windows 95 en disquetes. A mí me tocó uno y aún lo tengo guardado.
El Windows 95 en disquetes.
Y es que nunca mandaba nada de esto. No me podía tocar.
Esta es otra cosa. Cuando estás navegando por internet y te dicen, te ha tocado en un sorteo entre los que navegan. Siempre
eso, yo no me creo. Eso no me creo nada. Eso es mentira.
En la página tal y entonces te bajas un virus.
Eso es mentira. Esto es distinto cuando te dicen, oyente, a mí me tocó, por ejemplo, 120 euros en el sorteo de la 11, la única vez que me ha tocado, y una scooter eléctrica en una tienda de fútbol.
Una scooter eléctrica está muy bien.
Es un regalazo, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, que nos cuenten los oyentes en esta tarde mientras
sorteos
escuchamos a Guns N' Roses.
Papeletas.
El concierto muy breve de Guns N' Roses que ha enfadado a sus fans.
Sí, ha ocurrido este domingo en Abu Dhabi. Tuvieron que terminar antes de lo previsto por enfermedad severa de Axl Rose. Él mismo explicó la situación al público, que no se encontraba bien, que había estado vomitando las últimas 5 horas, que le habían pinchado varias veces, pero que en lugar de cancelar iban a darlo todo en ese concierto. Bueno, pues lo dieron todo hasta 17 canciones, 11 menos de lo habitual. Por lo tanto, se acabó el concierto antes de tiempo con el consiguiente enfado de los allí presentes.
Bueno, hizo todo lo que pudo, ¿no?
Llegó hasta
la canción número 17, tampoco está mal para estar enfermo.
Hasta ahí.
Recuerda, nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviando tus mensajes de voz, tus notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-0602.
El jamón de la rifa, ¿cuándo te tocó?
El jamón que se va a agotar, ¿no? Ahora, a cuenta del viaje del presidente chino.
Bueno, de eso hablaremos luego, ¿no, Pilar?
De eso hablaremos luego. De momento vamos a hablar de otra cuestión. En breve, el gobierno ya estará autorizado a cerrar páginas web sin necesitar la autorización de un juez. El Congreso aprobó ayer tarde modificar la normativa de propiedad intelectual que endurece la ley SINDE para luchar con mayor celeridad contra la piratería en Internet. Era una vieja reivindicación de los autores y creadores de contenidos que han saludado con satisfacción la medida. Sin embargo, en contra se posicionan algunas asociaciones de internautas y organizaciones de consumidores como Facua, que piensan que abre una posible puerta de atrás a un cierre indiscriminado de webs y que cuestiona la presunción de inocencia.
Claro, esta es una cuestión muy candente, muy caliente, Pilar, porque claro, vamos a ver, ¿por qué se podría autorizar el cierre de una página web sin una decisión judicial? Porque en principio una página web puede ser una forma de ejercitar la libertad de expresión. Uh-huh. Otra cosa es que se presuponga que estás vulnerando derechos intelectuales, de propiedad Exacto. intelectual. Bueno, vamos a ver si aclaramos cómo puede quedar esto y sobre todo la legalidad de este proyecto de ley que tiene que pasar por el Senado, la legalidad y la conformidad con preceptos constitucionales. Pablo Fernández Burgueño, abogado de Ambalex, especializado en propiedad intelectual. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si lo hemos explicado bien. O sea, si esta ley sale adelante, ¿se podrá uh-huh. cerrar una página web? ¿En qué casos? ¿Cómo? Sin autorización judicial. Uh-huh. Esto es novedoso.
Lo habéis explicado mucho mejor de lo que se está leyendo estos días en la prensa. Efectivamente, claro, no es una ley.
Esto es La Tarde de COPE, ¿qué pensabas?
Hombre.
A ver.
No es una ley, es simplemente efectivamente una propuesta. Es un proyecto que todavía tiene que pasar por el Senado, por el Congreso, y que de aprobarse, se aprobaría o bien a finales de diciembre o bien ya en febrero. Y lo que dice esta propuesta es lo siguiente. Dice, si en una página web ya se ha decidido retirar el contenido con decisión judicial en repetidas ocasiones, cuando ya llevan muchos incumplimientos, la propia administración, a través de lo que se llama la sección segunda, es un grupo de personas del Ministerio de Cultura, podrá tomar la decisión de cerrar el sitio web, esta vez sin decisión judicial. O sea que primero sí que habría que pasar en reiteradas ocasiones por la decisión de un juez de retiren esa película, que no cuentan con permisos, retiren esa foto, que no cuentan con permisos, y después de que se haya producido esto reiteradas veces, entonces ya el ministerio va a decir, venga, pues mira, has incumplido tantas veces que te vamos a cerrar la página, y una vez cerrada ya vamos a los tribunales para que un juez determine si ese cierre es temporal o si es ya definitivo.
Entonces, ¿dónde está la novedad con respecto a la ley actual?
La ley actual solo permite retirar contenidos después de que un juez haya determinado que por medio de esa retirada de la página web no se están violentando derechos fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión o derechos relacionados con la protección de datos. Es decir, lo que dice hoy la norma es que siempre habrá que ir a través de un juez. La novedad es la siguiente. La novedad es que si ya se ha ido a través de un juez en reiteradas ocasiones, la comisión segunda del Ministerio de Cultura podrá decidir no pasar a través de un juez, sino simplemente cerrar la página web y que después, una vez cerrada, ya sí que se vaya a los tribunales.
Ya, o sea, pero Pablo, este argumento jurídico me parece a mí que es difícil de sostener. Vamos a ver. Uh-huh. Si yo necesito la tutela judicial para limitar un derecho, ¿no? Porque porque tengo que demostrar judicialmente que bien la imagen o el contenido no es mío y entonces estoy utilizando contenidos de otros o estoy vulnerando la libertad de expresión, ¿por qué en los actos previos voy a exigir la tutela judicial conforme al principio constitucional de derecho a la justicia y la reiteración de cierta conducta va a eliminar la tutela judicial? Es decir, porque el acto se repita muchas veces, a mí no me pueden cercenar el derecho de una tutela judicial. O sea, el argumento jurídico no lo veo por ningún lado. Es decir, la reiteración de actos no puede presuponer que yo estoy cometiendo una infracción o un delito, porque eso me deja sin la presunción de inocencia.
Sí, efectivamente.
Atribuyéndoselo a la administración la capacidad de sancionarme.
Tanto tú como yo, en este caso, y muchos otros juristas, y no solamente juristas, sino personas con cierto sentido común, estamos de acuerdo en que no se debe saltar al juez en este tipo de decisiones que suponen la retirada de un sitio web, de internet o de una página web concreta, con no solamente la retirada de los posibles contenidos ilegales, o sea, publicados de forma ilegal, sino también con otro tipo de contenido que no sea ilegal. Así que tanto todas las personas que están especializadas en esta materia, como gente, como incluso periodistas, como vosotros, no estamos de acuerdo con que esta ley salga adelante. Afortunadamente, como aún tiene que pasar por Senado, después por Congreso, es probable que se termine cambiando y que una vez más se ponga otra vez a la figura del juez como resguardo o como salvaguarda de los derechos fundamentales.
Es decir, que tienen razón los que opinan o opinamos que esta reforma puede vulnerar la presunción de inocencia.
Estoy totalmente de acuerdo con ese, sí, con ese parecer. Sí, efectivamente.
Fernández, bueno. Burgueño Pablo, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este dislate no se sume a otros dislates que hemos visto jurídicos de las últimas semanas. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, los autores y creadores están bastante satisfechos con esta nueva propuesta.
Ya, pero Pilar, es lo que acabas de decir tú. Es decir, ¿por qué una suma de actos que han sido delictivos hacen presuponer que yo lo siguiente que voy a hacer va a ser delito? Entonces, ¿dónde está mi presunción de inocencia? No se sostiene jurídicamente esto.
Bueno, pues veremos si sale finalmente o no adelante esta propuesta. Y de momento hablamos de que acaban de llegar a la península ibérica desde América del Sur, que son de color pardo y que para verlas tendrás que estar muy, muy atento. ¿Qué son? Las llamadas hormigas de fuego. Fíjate qué nombre. Miden poco más de un milímetro. De momento solo se han detectado en una urbanización de Marbella, pero debido a su pequeño tamaño puede que estén también en más lugares y que todavía nadie las haya descubierto. Y aunque sean diminutas, ojo con sus consecuencias si utilizan su aguijón, sobre todo en animales a los que podrían dejar ciegos si les atacan cerca de los ojos.
Bueno, pues esta hormiga de fuego debe de ser una fiera porque su picadura provoca que grandes animales pierdan la vista. La llamada de un vecino a una empresa de control de plagas es lo que ha hecho saltar las alarmas en la provincia de Málaga. Juan Antonio Santana es biólogo de contraplagas ambiental y ha participado en el estudio de esta llegada de las hormigas de fuego. Las terribles hormigas de fuego llegan a la Europa continental.
Con ese nombre, ¿verdad? Da miedo.
Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Vale.
Te oímos un poco mal, pero sí, a ver si ahora te oímos mejor. ¿Son tan peligrosas estas hormigas que llegan?
Bueno, en la zona donde se han detectado llevan 5 años conviviendo con ellas, con eso calculamos, y aún no dio ningún accidente grave. Por lo tanto, es posible que ocurra ese tipo de reacciones. El señor Espadaré, científico del grupo, porque los demás somos biólogos, pero nos dedicamos al tema del control de plagas. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya te digo, normalmente ese tipo de reacciones se pueden dar, pero no son muy comunes. Por tranquilizar a la población en general.
Ya, pero no hay que crear alarma entonces con la hormiga.
O sea, que si nos pica a nosotros no pasaría nada.
Bueno,
En otro sitio la llaman la hormiga eléctrica.
Pues vamos a ver, nos estamos mejorando con el nombre ya.
Podemos tener una idea de cuáles son los síntomas de la picadura.
Ya pues acabar llamando.
¿Como una descarga o qué?
La hormiga asesina.
Es bastante dolorosa, es bastante dolorosa. ¿Sí?
Pero en serio, o sea, te pica y notas que como una pequeña descarga eléctrica o qué.
Sí. De hecho, el día de la prospección que desarrollamos en el área, uno de los compañeros, el señor Carlos Pradera, que también es compañero del sector de control de plagas, que mantiene un blog muy interesante para el sector, pues optó él a dejarse picar por una de las hormigas y la verdad es que, bueno, en aquel momento la cara se le transformó un poquito.
Eso es valentía. ¿Pero pican o muerden?
Pican. Ese fue el punto en el que nos basamos para, porque yo no soy especialista en la identificación de hormigas, pero llevo muchos años en este sector y fue la pista que nos llevó a pensar que algo raro estaba ocurriendo con esa población de hormigas, que no debía ser muy de por la zona, por decirlo de alguna manera.
Yes. ¿Y se ha determinado cómo han llegado hasta ahí?
En principio no. En otros lugares que ha habido detecciones, como por ejemplo Inglaterra y en Holanda, han sido detectadas por en jardines, en interiores y por importación de plantas directamente.
Ah, que uh-huh. Vienen con las plantas, claro.
Efectivamente, son muy pequeñitas, viven en la tierra, por lo tanto pueden pasar desapercibidas en las inspecciones de frontera.
¿Cómo las identificamos? Por si acaso encontramos algunas en nuestras plantas o en nuestro jardín.
Pues para ojos de alguien que no sea especialista es bastante complicado.
No, amigo.
O sea, vamos a tener que dejarnos picar.
Sí, son una hormiga que no tiene una descripción muy particular. Son pequeñitas, de color pardo, a lo sumo un milímetro. Tienen una manera de discurrir muy particular en su movimiento. Y es que son bastante parsimoniosas, son bastante lentas.
Ah, que van lentas.
Supongo que confían mucho en su arma secreta y no se mueven demasiado.
No son las hormigas atómicas, son las hormigas eléctricas.
Yo voy a estar vigilante por si acaso.
La hormiga atómica aquella de los dibujos animados iba muy rápido.
Por si acaso voy a tener cuidado cuando veo hormigas a partir de ahora, si son pequeñitas.
Pero vamos, no tenemos que alarmarnos, no nos va, o sea, no.
No vamos a acabar en el hospital,
peligra,
¿no?
Nuestra salud ni nuestra vida, aparte de la sacudida eléctrica.
No, el mayor impacto que suponemos, supone esta especie de hormiga es el impacto ecológico. Es decir, una hormiga que no corresponde a ese medio ambiente.
Ya.
Y además hay una cosa curiosa, en esas 6 hectáreas aproximadamente que está presente, no hay ninguna otra hormiga.
Anda.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues esto nos pasa con muchas especies foráneas que al final acaban haciéndose con el control de ciertas zonas. Juan Antonio Santana, gracias por haber estado con
nosotros.
Muchas
gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas tardes. Adiós.
Quizás sea una de las frases que más nos repiten nuestros padres cuando somos pequeños. No te metas eso en la boca, ¿eh? Es una frase típica, nos la han dicho a todos mientras jugábamos, sobre todo con muñecas, con muñecos. Y también cuando eran piezas muy pequeñas, ¿no? Pero a pesar de las advertencias, ¿qué pasa? Pues que muchos niños no pueden evitar eso, llevarse a la boca alguna parte de sus juguetes.
Y algunos investigadores, que parece que no tenían otra cosa mejor que hacer, pues han decidido hacer un experimento sobre las consecuencias. Yo cada vez me sorprendo de el tipo de experimentos a los que se dedican algunos.
Pero seguro que esto es importante, tiene una aplicación práctica.
No lo dudes, Pilar. No piensen los niños que el mundo entero está esperando
los ojos de los muñecos,
las
por ejemplo.
Consecuencias antropológicas que tiene tragarse, ¿qué se han tragado? Iván Alonso, buenas tardes, Reino Unido.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se han tragado? ¿Cuál ha sido la conclusión del estudio? No tenían otra cosa que investigar estos investigadores.
6 investigadores británicos y australianos en conjunto. Están lejos, fíjate que están lejos los países, pero lo han hecho conjuntamente. Y se han tragado de buena mañana y con un vasito de agua mediante las cabezas de unas figuras de Lego.
Ah, hombre.
Para... para intentar averiguar.
Fíjate
cuánto
que son tan,
tiempo...
parecen tan serios los británicos que, cuando van en el autobús y luego se tragan cabezas.
Pero
de
muy grandes las piezas. Porque...
No unas piececitas. Era para averiguar cuánto tiempo tardaba el organismo en digerir y excretar las piezas, y son 10 milímetros de largo y ancho. O sea, son muy, muy, muy pequeñas y bueno, han querido probar en sus propios cuerpos. Mal. Bueno, han querido probar en sus propios cuerpos esos efectos de tragarse este objeto, sobre todo de cara para los niños pequeños, como decías.
Oye, no nos tengas en ascuas, revelanos el gran secreto científico. ¿Cuánto tiempo han tardado en hacer de cuerpo los objetos tragados y cuáles han sido los efectos que han sentido al tragarse las cabezas del Lego?
Pues mira, varias conclusiones. A ver. Al menos uno de ellos lo expulsó enseguida. Pero los demás tardaron entre 2 y 3 días en hacerlo. Lo Bien. Curioso ha sido que uno de ellos no ha encontrado nada en sus deposiciones 2 semanas después de
ese que tiene mal tránsito. Ese científico tiene
claro.
que...
Ya.
A saber dónde se ha quedado la pieza.
Ese científico tiene que tomar más salvado. Pan con semillas para tener mejor tránsito intestinal.
Exacto, no, pero además es que lo que dicen es que no notaron que la consistencia de las deposiciones se alterara tras tragarse la pieza, pero sí que dicen que advierten, sí, no para ellos, sí, pero para que los niños puede ser algo diferente. Pero es verdad que dicen que es probable que los objetos pasen incluso más rápido en un intestino más inmaduro, o sea que... Yeah. Según los investigadores, pasan fácilmente los objetos de plástico por los intestinos sin causar daño, pero advierten de que no pasaría lo mismo con objetos de otro tipo. Por ejemplo, afilados, ¿no? Más largos, imanes, monedas.
Para eso hay que estudiar en Cambridge. Otro estudio práctico para esto, ¿no?
Uno estudia en Cambridge y en Oxford y concluye que si se traga un cuchillo no es lo mismo que tragarse una pieza de plástico.
Pero que seguro que tiene su aplicación ahora.
Es lo que tiene estudiar cosas serias.
Para la prevención de los niños,
bueno,
¿no?
lo que hacen es, también recomiendan que el experimento sí. no se haga en casa. Y por cierto, claro, decíais que no es en Cambridge, pero se ha reproducido, es un artículo publicado en la Journal of Pediatrics and Child Health, que es una de las más importantes
claro.
del mundo. O sea, bueno, que es un estudio que está en una de las revistas punteras de este sector.
Sí, sí, que sí, Iván. Pues claro, si tiene su aplicación práctica, sí, este experimento, por eso lo hacen.
Pero no hay que hacerlo en casa, ¿eh?
No, por favor, no, por si acaso. Iván,
en
gracias.
En casa lo único que nos tragamos son los chicles. Gracias.
Exacto, un abrazo.
Cosa que tampoco se debe hacer. Como siempre nos han dicho las madres y las abuelas, efectivamente, se pega a la tripa.
Niño, no te traigas la cabeza del muñeco.
Un chicle chafe de aquellos que había antes, que ya no hay.
¿Chicle chafe?
¿De acuerdo? Es que no sé, he visto la foto madre. Hace poco en algún sitio. Bueno, ¿y te ha tocado algo alguna vez en un concurso? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Entonces, a ver, cosas muy raras, dice esta mujer. A mí este verano en un bingo de la feria me dieron un cartón gratis y cogí un secador. ¿Eh? Pues nada.
Un secador. Está muy bien.
Un bingo
bien,
que
muy
no era de dinero, que era
claro, de objetos. De objetos. De regalo.
Que nos gustan los objetos.
Reciclados.
Y sobre todo nos gusta el dinerito.
Llevo jugando a la lotería desde siempre. Recuerdo que cuando nació la lotería primitiva estaba en primero de carrera y jugué unos números que sigo jugando 30 y tantos años después. Solo me ha tocado 300 euros una vez y se los quedo a mi mujer.
O sea, 300 euros en
muy
un
bien
montón
hecho.
De
años. Cuenta el ejemplo.
La mujer porque...
muy bien, sí, repartiendo.
Tenían comunidad de bienes.
Para administrarlo bien.
Claro.
607-150602. Nos puedes dejar ahí tus notas de voz.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.